Si los hijos de Israel no sacaban a todos los habitantes de la tierra y les permitían vivir con ellos, estos se convertirían en aguijones para sus ojos y espinas a sus costados. Y sin duda a nadie le gusta tener aguijones en los ojos o espinas en los costados. Así que, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que los enemigos que no destruyamos se convertirán en problemas para nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Números. Y en el mensaje de esta ocasión, veremos en el capítulo 33 un pasaje sumamente crucial para todos nosotros hoy en día. Después de 40 años de experiencias en el desierto, Dios estaba listo para cumplir su promesa al pueblo de Israel de entregarles la buena tierra. Sin embargo, había unos requisitos que Dios había establecido porque la buena tierra estaba ocupada e incluso contaminada por personas diferentes al pueblo de Israel. Dichas personas tenían otros dioses e ídolos. Por lo tanto, antes de que Israel pudiera heredar la tierra, debían sacar a los invasores, destruir sus ídolos y derribar los lugares altos. Si no lo hacían, estas cosas serían la causa de muchos problemas posteriormente. También quisiera mencionar una vez más que el Antiguo Testamento nos proporciona ilustraciones ricas y profundas acerca de la manera como debemos tomar posesión de nuestra buena tierra, la cual es el Cristo todo inclusivo. Hoy llegamos a la parte final de esta serie de mensajes que hemos titulado Combaten. Y Óscar Cordero ha regresado al programa para ayudarnos con los comentarios de este mensaje que está lleno de luz y revelación. Saludos, Óscar.
Aprecio mucho estar aquí para hablar acerca de este pasaje tan crucial en nuestra vida cristiana con miras a disfrutar a Cristo.
Como hemos venido mencionando, el pueblo de Israel se encontraba a las puertas de la buena tierra y estaba listo para poseerla. Sin embargo, Jehová Dios decidió darles unos estatutos adicionales respecto a su herencia. En cuanto a esto, en Números 33, 51 al 53, dice lo siguiente: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los habitantes de la tierra, destruiréis todas sus piedras grabadas y todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos sus lugares altos, y tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que toméis posesión de ella. Pues bien, Óscar, ¿qué tal si antes de ir al primer segmento del mensaje, usted nos explica lo que representa para nosotros la buena tierra en cuanto a la búsqueda de Cristo en nuestra vida cristiana?
Para responder a su pregunta, primero quisiera aclarar que aquí estamos hablando acerca de la tipología. La interpretación de la tipología es válida si se usa en el momento adecuado y en el lugar adecuado. El propio Pablo nos dice en 1 Corintios que la historia del pueblo de Israel es una tipología de nosotros, los creyentes de Cristo, al practicar la vida de la iglesia. Todo aquello que le sucedió a Israel es una tipología de nosotros. Ahora, en cuanto a las experiencias del pueblo de Israel, allí encontramos muchas tipologías de Cristo. Por ejemplo, el Cordero Pascual es claramente un tipo de Cristo. El maná que el pueblo comió en el desierto es, sin duda, un tipo de Cristo. la roca herida de la cual fluyó agua para saciar la sed del pueblo, también es un tipo de Cristo. Todas las ofrendas son un tipo de Cristo. Y en cuanto a la buena tierra, el principio es el mismo. La tierra de Canaán y todo lo que producía es una tipología del Cristo todo inclusivo. Lo que queremos decir con la frase el Cristo todo inclusivo es que Él se encarnó para llegar a ser nuestro Salvador, Redentor y Señor. Y también que Cristo es la realidad de todas las cosas positivas en el universo. En Colosenses capítulo 1, verso 12, Pablo habla claramente acerca de esto y hace referencia a la tipología del Antiguo Testamento cuando menciona la frase «la porción de los santos». Por lo tanto, el hecho de que el pueblo de Israel poseyera la buena tierra y se ocupara de darle fin a las cosas negativas es un cuadro de los creyentes de Cristo que desean avanzar en su desarrollo espiritual al experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo.
Gracias, Oscar. Pienso que este será otro de esos mensajes memorables por todas las riquezas que nos serán reveladas. Así que iniciamos el primer segmento con Winnesley. Adelante.
They are just at the gate of the good land.
Ellos estaban a la entrada de la buena tierra.
So God gave them some statutes.
Y Dios decidió darles unos estatutos.
The statutes for inheriting the good land.
Para poder heredar la tierra. Después de pasar el Jordán y entrar en la tierra de Canaán, los hijos de Israel debían echar a todas las personas que habitaban allí. Eso es lo primero. Lo segundo es que debían destruir todos los ídolos, las piedras que las hicieron imágenes, o sea, ídolos, y todas las imágenes fundidas, y también debían demoler los lugares altos. Cuando se mencionan los lugares altos en el Antiguo Testamento, denota los lugares donde los gentiles adoraban a los ídolos. Y finalmente, el pueblo de Israel debía tomar posesión de toda la buena tierra y arraigarse allí. Primero, debían echar fuera a todos los habitantes de la tierra. Segundo, debían destruir sus ídolos, sean de piedra o de fundición. Tercero, debían demoler los lugares altos donde los gentiles adoraban a sus ídolos. Y finalmente, debían tomar posesión de la tierra y asentarse allí. Si los hijos de Israel no sacaban a todos los habitantes de la tierra y les permitían vivir con ellos, estos se convertirían en aguijones para sus ojos y espinas a sus costados. Y sin duda, a nadie le gusta tener aguijones en los ojos o espinas en los costados. Así que, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que los enemigos que no destruyamos se convertirán en problemas para nosotros, que no nos permitirán ver con claridad y se convertirán en espinas en los costados que no nos permitirán vivir en paz. Supongamos que tuviéramos una espina clavada en nuestro costado. No creo que podríamos tener paz. Necesitamos echar a todos nuestros enemigos fuera y destruirlos, porque si permitimos que se queden, se convertirán en nuestros problemas.
Oscar, el pueblo de Israel debía hacer tres cosas importantes a fin de poseer la buena tierra. Debían sacar a todos los habitantes de dicha tierra, debían destruir los ídolos y también los lugares altos. Y en cuanto a esto, ¿qué tal si hablamos acerca de esos habitantes y su significado espiritual para nosotros hoy en día?
El significado espiritual de las tribus paganas o los habitantes que ocupaban la buena tierra se relaciona con los principados y las potestades. En otras palabras, involucra la guerra espiritual contra los ángeles malignos, quienes son parte del reino de Satanás, los cuales evitan que nosotros progresemos y ganemos al Cristo todo inclusivo. El enemigo sabe que el cumplimiento del propósito de Dios no se lleva a cabo en Egipto ni en el desierto, sino en la buena tierra. El libro de la Biblia que más revela al Cristo todo inclusivo es el libro de Colosenses. En el capítulo 2 tenemos un relato impactante acerca de la derrota de las potestades y los principados por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Vemos este mismo concepto en Efesios 3, donde podemos leer acerca de las inescrutables riquezas de Cristo y la plenitud del cuerpo de Cristo, lo cual se hace práctico cuando experimentamos y disfrutamos al Cristo todo inclusivo en sus inescrutables riquezas. Pero existen unos factores que se oponen a esto, entre los cuales están las potestades de las tinieblas, es decir, el reino de Satanás con sus ángeles caídos. Esas potestades de las tinieblas están tipificadas por las tribus paganas que invadieron la buena tierra y que debían ser erradicadas para que el pueblo de Dios pudiera poseer y disfrutar la buena tierra. En resumen, para que podamos ganar al Cristo todo inclusivo, tenemos que pelear intensamente en contra del enemigo que nos frustra.
Gracias, Oscar. Y en cuanto a lo que usted acaba de mencionar, al final del segmento anterior, escuchamos que si fallamos en destruir a nuestros enemigos, más adelante se convertirán en aguijones para nuestros ojos y en espinas para nuestros costados. Es decir, se convertirán en problemas por el resto de nuestros días. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Si aprendemos a coexistir con nuestros enemigos y no somos absolutos, podremos disfrutar de la buena tierra parcialmente, pero seremos derrotados continuamente por ellos. Dios hizo una advertencia al pueblo de Israel y le dijo que si no echaban a los enemigos de la buena tierra, se convertirían en aguijones para sus ojos y espinas en sus costados. Imagínese por un momento que tuviéramos aguijones en los ojos y espinas en los costados. Si esta llega a ser nuestra condición, ¿qué clase de disfrute podríamos tener de la buena tierra? Si no hacemos caso de esta advertencia y exterminamos a nuestros enemigos, ellos nos atormentarán y nos causarán problemas el resto de nuestros días.
Así es, Oscar, y en el siguiente segmento hablaremos acerca de los ídolos y los lugares altos. Escuchemos una vez más a Witness Lee y el estudio Vida de Números.
Now, we have to realize,
ahora, debemos darnos cuenta que Cristo nos ha sido dado como nuestra porción para nuestro disfrute.
Yet, there is.
Sí, y sin embargo hay un estatuto, hay una condición para poder hacer eso, y es que necesitamos cooperar con la ordenanza que Dios ha dado y echar de nuestro interior todas aquellas cosas que no son Cristo. Cualquier cosa que no sea Dios, que ocupe nuestro ser interior, tenemos que expulsarlo. Necesitamos destruir toda clase de ídolos que tengamos. No solamente una clase de ídolos, sino toda clase de ídolos. ¿Y qué son los ídolos? La definición apropiada de los ídolos es que ellos son cualquier cosa que ocupe nuestro interior que no sea Dios. Eso es un ídolo. Por ejemplo, un grado universitario, una buena casa, un buen empleo, un ascenso, una buena posición, un buen nombre, todas las cosas que no sean Dios y que nos ocupen es un ídolo. Así que debemos cooperar con Dios hasta tal grado de que expulsemos todas estas cosas que nos ocupan, que no son Dios, de nuestro ser. Y también debemos destruir todos los lugares altos, no dejando ni un solo espacio para la adoración de los ídolos. Muchas veces, en ciertas ocasiones, hemos experimentado que no podemos disfrutar a Cristo. Sí, tenemos a Cristo, pero no lo podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque el disfrute de Cristo depende de que nuestro interior esté despejado. La buena tierra hoy en día está dentro de nosotros, así que si está despejada o no, va a depender si disfrutamos al Señor o no. Si todavía hay algo diferente de Dios que nos ocupe, incluso si hay algo, aun si es algo muy pequeño, que sea para la adoración de cualquier otra cosa que no sea Dios, eso anulará nuestro disfrute de Cristo.
Oscar, hemos escuchado una aplicación muy práctica a este asunto de los ídolos y los lugares altos. Winnesley enumeró unas cosas que aparentemente son muy buenas. Sin embargo, estas cosas buenas pueden llegar a convertirse en ídolos en nuestras vidas. ¿No es así?
Eso es correcto. Y de hecho, esta es una condición universal entre el pueblo de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque no tienen la experiencia ni el disfrute del Cristo todo inclusivo. Si nuestro ser interior se encuentra ocupado por algo diferente de Dios, aquello que ocupe nuestro interior será un ídolo. Quizás alguien tenga una buena casa por necesidad, pero esa casa puede llegar a ocupar su ser interior. Lo mismo sucede con la educación, con el trabajo, con nuestra carrera, con los deportes, con el entretenimiento o incluso con nuestra salud. Muchos predicadores han hecho de su predicación un ídolo porque aman hacerlo y eso ocupa su ser interior. Existen innumerables cosas que pueden llegar a convertirse en factores de ocupación en nuestro interior, que reemplazan a Dios y al Cristo todo inclusivo. Si esto sucede, el Señor no podrá ocuparnos por completo. La presencia de estas cosas anula la experiencia y el disfrute que tenemos del Cristo todo inclusivo. Por lo tanto, la ordenanza de Dios a su pueblo para que destruyera los ídolos tiene una aplicación muy poderosa para nosotros. Si no destruimos, anulamos, abolimos todas aquellas cosas diferentes a Dios que ocupan nuestro ser, seremos creyentes toda la vida, pero jamás podremos conocer al Cristo todo inclusivo. Por tanto, necesitamos abrirnos completamente al Señor para ser iluminados. También debemos estar desesperados para evitar que cualquiera de las cosas que necesitamos en nuestra vida diaria llegue a convertirse en un ídolo que ocupe nuestro corazón y nos frustre de experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo.
Oscar, tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Así que necesitamos abrirnos completamente al Señor para ser iluminados respecto a los ídolos que tenemos en nuestro ser interior. Bueno, tenemos un segmento adicional donde hablaremos acerca de las tribus de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés. A medida que se acercaban a la buena tierra, cuando iban bajando por las colinas de Galaad, esas dos tribus y media vieron dicha tierra al oriente del Jordán y decidieron que era la que les convenía. Entonces, le dijeron a Moisés que se las asignara como su porción, en lugar de cruzar el Jordán con el resto de las tribus. Esto sucede cuando tomamos nuestras propias decisiones conforme a nuestros propios intereses. En cuanto a esto, Windesley hablará de nuevo, de una manera breve. Así que adelante con el siguiente segmento.
Concerning the boundary of the good land.
Respecto a los límites de la buena tierra.
All the students, including the Christian teachers,
la mayoría de los eruditos de la Biblia, incluyendo a los maestros cristianos bíblicos, no pueden definir con exactitud cuál era el tamaño de la buena tierra. La porción superior de la tierra era una franja angosta entre el Mediterráneo y el río Jordán. Y esta franja es precisamente la misma franja que el pueblo de Israel ocupa en la actualidad. Esto significa que la buena tierra ha sido ganada de nuevo por el pueblo de Dios. Después de obtener esta tierra de nuevo, en 1948, Israel siguió adelante a conquistar la parte este del Jordán. Ese pedazo de tierra siempre ha sido la causa de muchos problemas a través de todas las generaciones. Así que podemos ver que nuestra preferencia no es muy buena. Y siempre pensamos que lo que escogemos por nosotros mismos es lo mejor. Pero lo que escogemos siempre es lo peor.
Pues bien, Oscar, ¿qué tal si usted sigue adelante con esta historia y nos habla de nuevo acerca del resultado de elegir por nuestra propia cuenta?
Dios había ordenado que su pueblo cruzara el Jordán, que entrara en la buena tierra, que la poseyera y que estableciera en ella el reino de Dios, con el templo como la morada de Dios. Ese era el pacto que Jehová había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando el pueblo de Dios se acercó a la buena tierra, dos tribus y media vieron un pedazo de tierra que les pareció maravilloso y quisieron obtenerlo. Finalmente, les fue permitido conservarlo con la condición de que pelearan con el resto de las tribus para poseer la tierra que estaba al otro lado del Jordán. Así que esa fue la elección de esas dos tribus y media. Y aunque no podemos decir que eso fue correcto o incorrecto, sin duda sí erró el blanco de la promesa de Dios. Aunque Dios permitió que ellos conservaran dicha tierra, esas dos tribus y media tuvieron muchos problemas a partir de allí por haber hecho su propia elección. Dios deseaba que todas las tribus entraran en la buena tierra cruzando el Jordán, es decir, experimentando la aplicación de la cruz de Cristo a su yo, para tomar posesión de la buena tierra que les había sido asignada según el tamaño de su tribu. Este era el arreglo soberano de Dios y cada tribu tenía la seguridad de que así sería. Pero las dos tribus y media no estaban tan seguras en su interior y decidieron escoger por su propia cuenta. Dios decidió darles gusto y permitió que se quedaran con ese pedazo de terreno. En cuanto a esto, en la actualidad, la religión es un universo donde todos escogen por su propia cuenta. Las personas escogen según su propia conveniencia y según sus propios gustos. ¿Dónde están los creyentes que están dispuestos a abandonar sus preferencias para hacer la voluntad de Dios? Sin duda, todos deberíamos tener la actitud de decirle al Señor en oración: Señor Jesús, quiero que tú escojas por mí. Quiero que tu voluntad perfecta se lleve a cabo. Quiero aceptar lo que tú has ordenado soberanamente para mí. Quiero hacer las cosas según tu manera. Por tanto, Señor, escoge tú por mí. Y que podamos tener una actitud así, se requiere que hayamos pasado por el Jordán, a fin de experimentar la muerte de Cristo. Y al hacer esto, seremos introducidos en la experiencia y el disfrute genuinos del Cristo todo inclusivo. Eso es lo que yo deseo. Ciertamente me doy cuenta que es la misericordia del Señor que podamos negar nuestras preferencias para aceptar la voluntad de Dios.
Amén y amén. Alabado sea el Señor por esta palabra tan oportuna que hemos escuchado en este mensaje. Y a usted, Oscar, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un privilegio participar en este Estudio Vida del Libro de Números.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Oscar Cordero, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro titulado Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. En este libro, Winnesley presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Winnesley.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.